En nombre
Hola,
de toda la audiencia te lo pedimos.
¿Cómo están?
Y estamos aterrizando. Anduvimos de parranda y nada, aterrizando hace 2 horas y acá estamos. Así que estamos tratando de ser fieles a nuestros oyentes con la presencia. Más creemos que no con el discurso, no lo estamos pudiendo hacer. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo estuvo el fin de semana periodístico?
Bueno, con un discurso en los medios principales, muy compacto, muy firme, muy homogéneo, digamos así, en la línea de lo que se describe de esta operación de los de las fotocopias de los cuadernos y todo lo que pasó a partir de allí, y bueno, con un enfoque que desde el viernes, diremos, está casi centralizado únicamente en la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien hoy se presenta ante Bonadío, pero con una construcción de datos de lo que pasa en el juzgado de Bonadío, que lleva a afirmar algo mencionado ya desde que esta operación comenzó a circular, pero ahora con mucha más con mucho más énfasis, que es la culpabilidad de Cristina, digamos, es como un discurso de que sentencia que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es la culpable principal de lo que se da como un circuito que funcionó durante muchos años de corrupción con este ex chofer que supuestamente dice que participaba de la recolección de bolsos y los llevaba aquí y allá, todo en presencia de Cristina. Así que bueno, el enfoque que le dieron varios columnistas de Clarín y La Nación, sobre todo ayer, es cómo sigue esto con Cristina Fernández de Kirchner y cómo impacta en el peronismo. Empezó a haber un tono mucho más duro hacia los sobre todo hacia los senadores del peronismo, vista aquella definición, digamos, con bastante claridad expresó el senador Pichetto, que es el jefe de la bancada del peronismo no kirchnerista en el Senado, diciendo que él no va a avalar quitarle los fueros a ningún senador que no tenga condena firme, que es una posición que adoptó cuando en ocasión de un pedido anterior del mismo juez. Como ahora el juez reitera la petición en torno de estos episodios de los de las fotocopias, primero el Senado va a tratar en los días próximos un pedido para allanar la vivienda y el despacho de la senadora Fernández de Kirchner. En eso parece que va a haber aprobación, pero queda flotando el tema de fondo, que es el desafuero. Y me parece que esto va a ser un trámite mucho más largo y que los columnistas están empezando a formarlo como eje, a mi modo de ver, como una forma de partir las aguas con mucha claridad en el peronismo y ver quién va a votar a favor de quitarle los fueros a Cristina Fernández de Kirchner y quién va a seguir defendiendo la doctrina contraria a esa medida, alineado, digamos así, con el concepto de Pichetto. En este sentido, me parece clarísima y un resumen de de lo que está sucediendo y de lo que debemos esperar para las próximas semanas y tal vez meses. Una frase que publicó ayer Morales Solá, que dice: la teoría de que un senador tiene fueros hasta la sentencia definitiva podría resultar fatal para la carrera política de muchos dirigentes peronistas. Me parece que hay una muy dura advertencia política, una amenaza.
Sí, a eso suena.
Claro, para todos aquellos que puedan mantenerse en la tesitura de digamos, de defender los fueros de los senadores.
Claro.
Y me parece, yo no diría que este dispositivo que está llevando adelante esta acción con las fotocopias quiera tener a Cristina Fernández de Kirchner presa la semana que viene, porque me parece que es un elemento que pretenden agitar a lo largo de la campaña electoral.
Claro.
No le serviría tanto al macrismo o al poder que está detrás de esta claro. operación, que en mi opinión excede al macrismo. No le serviría, creo yo, liquidar el asunto en un par de semanas, porque una vez que la tuvieran detenida,
claro.
bueno, ya sabemos que va a haber una condena, esto está clarísimo, no es que va a haber un juicio y un juicio imparcial, digamos,
claro.
ya la decisión política,
claro.
igual que le ocurrió al ex vicepresidente Vudú, o sea,
exacto.
la decisión política de condenar está totalmente adoptada.
Exacto.
El
sí.
tema es cómo se usa todo el proceso político de enjuiciamiento con vistas a la campaña electoral de 2019.
Claro.
Y ahí me parece que esto yo lo vinculo con lo que venimos leyendo ya desde hace tantos meses en estos espacios, sobre todo de Clarín y La Nación, que es obtener un peronismo en condiciones de disputarle el poder a Macri, pero que sea muy parecido a Macri, que se le parezca tanto
claro.
que
¿se le parece
casi que no haya ningún cambio, ¿no?
Es que Hugo, se le está pareciendo tanto, o está tan ayornado a medida del macrismo, que fíjate vos que en este último tiempo ya prácticamente ni se lo menciona a ese peronismo lavado y a tono con este tiempo. Porque la verdad, digo, uno repasa información y la verdad es que empieza a adquirir un protagonismo importante todo ese sector del peronismo con otras organizaciones, no necesariamente peronistas, y con organizaciones sindicales que van empezando a encontrar, digamos, las razones para la unidad, en virtud también de una realidad que está superando todo lo que uno se podía haber imaginado. Entonces,
sí, totalmente. Yo creo que el último acto de presencia que inquietó al oficialismo fue aquella conjunción de fuerzas que derivó en la aprobación de la ley contra el tarifazo,
claro.
que Macri después debió vetar,
claro.
O Kirchner resolvió vetar, no es que debió.
Sí.
Y allí hubo un estado de alarma muy evidente en el, uh-huh. en el oficialismo, y me parece que a partir de allí resolvieron, bueno, modificar esa situación para que no vuelva a producirse una coincidencia entre el peronismo, el masismo, o el Frente Renovador, y el kirchnerismo, porque bueno, eso sí conforma una fuerza opositora que en el Congreso puede tener mucha incidencia, y más tomando en cuenta que se aproxima la discusión del presupuesto 2019,
claro.
donde el FMI es el que pone las condiciones y dice lo que hay que hacer.
Claro.
Entonces ahí, esto, si semanas después, acompañado por el, bueno, por la, el desastre económico que está viviendo el país, con la fuga de divisas, con, bueno, el aumento de la pobreza, el aumento del desempleo, de la inflación totalmente fuera de control, los tarifazos, etcétera, y la aparición de las noticias del sistema ilegal armado por Cambiemos para financiar su campaña electoral. Claro. Todo eso llevó al oficialismo a su peor situación desde diciembre de 2015 y me parece, y ahí es que apareció este asunto de las fotocopias, los cuadernos que eran cuadernos y después no son cuadernos.
Sí.
Y a partir de eso toda esta operación en la que además se relata con total liviandad que los empresarios detenidos por el juez Bonadío, que son personas que no están acostumbradas a dormir en una colchoneta una noche, o pasarla mal, o tener un poco de frío, o si hace calor, no tener el aire acondicionado, o comer polenta en lugar de comer caviar. Gente, digamos, que no está curtida en eso, curtida en otras cosas, pero...
Claro.
Y se relata con toda alegría que el juez Bonadío los hace pasar unas noches difíciles en lugares muy incómodos, sucios, con olor a excremento. Hay algún columnista que menciona el olor a muerte que hay en el lugar. Y después los los llama y le dice, bueno, ¿qué hacemos?
Es una barbaridad. Prácticamente, de decirlo así tan abiertamente es
totalmente,
es una impunidad que no tiene. Hugo, discúlpame, esto que estamos viendo es un escenario de un delito, de delitos tras delitos, en violación a los más elementales derechos humanos otra vez, ¿no?
Sí, es una práctica que se aproxima, que tiene, se vincula con eso, y luego, bueno, la administración en sí de la instrucción,
claro,
en la que todo aquel que declara lo que Bonadío quiere escuchar, que es lo que supuestamente está en las fotocopias, sale libre. Y el que no declara esto queda adentro, digamos, así de sencillo.
Ahora, es increíble, porque
no hay ningún matiz, digamos, no hay ningún...
Ahora, cuando uno hace estas cosas, Hugo,
sí,
¿los hace porque piensa que se va a perpetuar en el poder, como para tener la tranquilidad de que nunca nadie los va a llevar a juicio político, nunca nadie los va a llevar a un juicio penal, por cometer las locuras que están cometiendo, o cómo es el tema? Porque la verdad es que yo no puedo creer que esta gente no sepa que lo que está cometiendo son delitos.
A ver, si yo creo que lo saben perfectamente, pero me parece que si vos tenés un plan que implica liquidar al kirchnerismo como fuerza política con un margen significativo, llamémosle, de incidencia en la realidad, y tenés un plan para perpetuarte en el poder con el nombre del partido que sea, hasta con el nombre Partido Justicialista, no te preocupa que te puedan juzgar, porque es algo que lo descartás por completo. No olvidemos además que aquí, esto ya no puedo decir que lo leí, pero es algo por una mención de Carlos Pañi, pero en esta operación hay hipótesis de acción internacional. Está empezando a aparecer en estas columnas de Clarín La Nación, también en Infobae y también en Perfil, el tema de la conexión con el chavismo. La mención permanente de que los modos de proceder del juez Bonadío están inspirados en lo que conocemos como el lavallato, las acciones del juez Moro en Brasil, donde está preso el expresidente Lula.
Sí.
Así que así como hay una matriz parecida de acción contra los adversarios, hay una matriz un diseño parecido que involucra intereses internacionales. ¿Por qué? Porque no olvidemos que están siendo objeto de estas acciones, una serie de empresarios que están ligados al Estado argentino de toda la vida, que vienen no solo con el kirchnerismo, digamos, sino de toda la vida, y que su eliminación como actores económicos deja un campo abierto para otros actores. Y estos actores, hay, bueno, hay que ver quiénes son. Que Pañi escribió hace de 8 días, Carlos Pañi, el columnista de la Nación, escribió: tengo derecho a pensar que esta operación, en esta operación hay intereses estadounidenses interesados o con el propósito de desplazar a China de los negocios en América Latina para que queden en manos de compañías norteamericanas. Así que
lo escribió,
es una hipótesis
esto
que uno podría considerar, y tengo entendido, habría que leerlo, yo no tuve tiempo, que Horacio Verbisky, en un artículo que publicó ayer, trabajó o aportó datos sobre esto.
Ajá.
Hay que buscarlo y ver, ¿no?
Bueno, a ese hay que sumarle el informe que dio a conocer Telesur estos días pasados, con declaraciones del ex vicepresidente del Uruguay, Raúl Sendic, que aseguró que existe un plan Atlanta dirigido a descalificar y desprestigiar a determinados dirigentes de la izquierda de América Latina con operaciones bien montadas de prensa, justicia y redes sociales.
Claro.
¿No? Es como que es un combo acá, ¿no?
Sí. Lo que me parece que hay que observar es que no solo hay objetivos políticos.
Claro.
Bueno, Cristina,
claro,
Presa.
Lo que agregás es un nuevo componente de toda esta historia.
Claro.
¿Cómo?
Que lo que estás señalando, digamos, y advirtiendo en esto de tener empresarios históricos en la Argentina, es un condimento nuevo en toda esta búsqueda de desestabilización de gobiernos populares y de buscar evitar el retorno de gobiernos populares, ¿no?
Sí, bueno, el golpe en Brasil, el derrocamiento de ustedes que están tan cerca, lo deben saber mucho mejor que yo, el derrocamiento de Dilma Rousseff,
sí,
y luego todo lo que siguió, instituyó un régimen que una de las primeras cosas que hizo es empezar a extranjerizar el petróleo, que
claro,
los gobiernos del Partido de los Trabajadores protegían como propiedad de los brasileños.
Ahora, Hugo, perdóname, a ver si fue Pañi quien habló sobre estos intereses de Estados Unidos por detrás de todo este desentrañamiento de corrupción, voltear negocios con China.
Sí, Pañi dijo que que la expansión en China en negocios en América Latina con varios gobiernos,
claro,
entre ellos el de Argentina, y no solo con un gobierno K, como le pondrían en estos medios la letra, también acordémonos que el presidente Macri también buscó dinero de China,
claro,
y en otros países de América Latina. Esa expansión económica de China,
claro,
es algo que Estados Unidos siempre vio con preocupación, siempre agitó maniobras de propaganda. Acordémonos del cuento ese, esto sí que es un cuento chino, del territorio patagónico, donde Argentina pedía soberanía porque quedaba en manos de los chinos. Bueno, mil fábulas y mentiras y operaciones bien pagadas en lo que es una lucha geopolítica internacional, con un país ahora totalmente abierto, despreocupado por la suerte de su mercado interno, expuesto a toda clase de especulador que anda dando vueltas por el mundo. Argentina, de la mano de Macri, es un territorio propicio para ganar posiciones, y eso se vincula, como escribió Pañi, con los intereses chinos, pero también con otros actores.
Ajá.
Pensemos, por ejemplo, que vieron que está entre los empresarios que fueron convocados, estaban los del grupo Euronekian, que maneja los aeropuertos, pero tiene otros negocios.
Sí.
Bueno, uno de los negocios de Euronekian en una de sus empresas es la extracción de gas en Vaca Muerta. Y ahí hay un interés estratégico. A mí me da la sensación de que esta operación busca no solo abatir a un adversario político, sino también a competidores económicos. Rollo, Techín, claro. que hace décadas y décadas están en vinculación con el Estado argentino, sí. y ganan licitaciones y hacen obras, y bueno, me parece que hay una hipótesis de trabajo de desplazarlos para que entren otros actores, ¿sí? Esto es lo que yo creo.
Habrá que estar muy atento para tratar de ver también qué mirada hacen aquellos que hacen una mirada crítica de toda esta realidad, para ver cómo se analiza y se profundiza sobre esto, porque digo, es casi como que uno se empieza a preguntar, ¿qué salida hay a todo esto?
Bueno, claro, porque
digo yo, con todo esto, Hugo, que se está haciendo, ya se avanzó, se viene avanzando descarnadamente con los dirigentes políticos de la oposición en serio, no de la oposición esta que vos decís edulcorada. Ya sin ningún tipo de prejuicio sobre los procedimientos, nada importa con tal de que estén presos y que sean descalificados ante la opinión pública. Ahora empiezan con los empresarios. Digo, ¿realmente uno frente a esto puede estar seguro de que van a habilitar la posibilidad de una elección el año que viene?
Bueno,
a mí me preocupa.
Yo creo que sí, creo que la hipótesis de trabajo o el diseño del modelo es asentarse en los países con capacidad para asegurarse para sí mismos los resultados electorales. Me parece que por ahí vamos, como de alguna manera ocurrió en Ecuador, digamos, ¿no? Con un topo que estuvo ahí en la vicepresidencia, esperó, y cuando se dio la oportunidad, bueno, accedió al poder, y ahora empezó a destruir y a eliminar todos los parámetros, los ejes de la política del presidente Correa en el plano nacional y en el plano internacional.
Vos sabés que me resulta doblemente interesante lo que estás comentando, Hugo, porque lo relaciono con algo que me había dicho un periodista de Buenos Aires, dedicado a la economía, también es firma en el cohete a la luna, el medio que dirige Berbisky, justamente, que relacionaba toda el destape del escándalo Odebrecht con que precisamente el crecimiento y su expansión multinacional de todo el grupo Odebrecht había además dejado afuera la alternativa, propuestas de compras accionarias de grupos estadounidenses.
Exactamente.
Con lo cual la venganza fue te negás a esto, bueno, se destapa todo esto otro.
Ahora, con este panorama, no.
Bueno, ¿qué es Odebrecht en América Latina? Una corporación en condiciones de pelearle a cualquier otro actor.
Exactamente.
Extrarregional, digamos.
Sí, pero además incluso ha ganado mercados en África, en Oriente Medio, en la misma Europa.
Y no es estadounidense.
Exacto. Pero va es indudablemente interesante que lo haya escrito Pañi, porque además es Pañi tiene no sé cómo lo evalúas vos, Hugo, pero tiene esta extraña cosa del ultraliberal creído que en algunos momentos suelta, como soltó hace cosa de una semana, 10 días, aquello de que un ministro le dijo a propósito de todo este escándalo de las fotocopias, si no hay
el pan, que
haya circo, ¿no?
Sí, tiene esos actos de rebeldía.
Sí.
Con esto de las fotocopias se encolumnó, ¿no? Porque me imagino que no lo bajaban a
castigarlo,
pero...
Claro,
señora, señora
Cristina Culpable, es una mafia, Néstor, bueno. Todo lo que leemos, vemos todos los días en todos los zócalos.
Sí,
pero...
Sí, sí.
así, a veces tiene esos rasgos, y bueno, en este caso lo mencionó precisamente, sí, el interés estratégico estadounidense en echar a China de América Latina.
Claro, ahora, claro. ¿Tiene esos rasgos en un medio que lo lee? ¿Cuántos leen? ¿Y cuántos lo siguen a Pañi? Porque acá
no,
la intención
mucho.
Con toda esta movida es influenciar en la grande mayoría, no en los que por ahí tenemos algunos detenemos a leer por una cuestión de elección, de vocación y profesional, digo.
No, entonces, claro.
Entonces, escribe como dicen, para la gilada, digamos. Escribe para que algunos leamos y digamos, mirá vos, tienen un rebelde ahí adentro.
Claro.
¿Quién se entera de que existe ese rebelde?
Es posible, pero está verificado que tampoco aquello donde Clarín y a Morales Solá de la Nación... No te creas que lo lee mucha gente.
No, tampoco, pero no te olvides que no lo lee mucha gente, pero esa línea discursiva que tienen se replica en los audiovisuales, que sí llegan a mucha gente con distintos formatos, pero en definitiva con esa misma línea. Ellos bajan la línea para que los otros, con un discurso coloquial y un poco más marketinero, lo pongan en la opinión pública.
Sí,
¿no?
En las tapas.
Claro, tal cual.
Sí, está muy bueno.
Hugo, no te vamos a robar más tiempo porque ya es la hora de que tengas que ir para otro lado. Pero quiero decir una sola cosa. Señoras y señores, discúlpenme que haga esta disquisición. Hoy me entero que han localizado el rincón del cerebro que nos hace pesimistas, Hugo, los científicos. Digo yo, podría haber alguna solución a aquellos que son ultra pesimistas, porque podrían los científicos encontrar la manera de liberarlos de esa traba que tienen cerebral. Ahora, con esta realidad, yo creo que no hay posibilidad de que ningún científico encuentre la forma de terminar con una sensación de pesimismo que uno quisiera no transmitir, porque uno tiene que tener la idea de que de esto también se puede salir, ¿no?
Sí, claro, por supuesto que sí.
Hugo, muchísimas gracias, hasta el próximo lunes.
Un abrazo, compañeros, hasta luego.
Chao, Hugo, muchísimas gracias, realmente.
Chao, hasta luego.
En nombre de la audiencia, hoy especialmente.
Un abrazo.
Un toque de cordura en este programa.
Gracias.
Chao.